Todos sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido, que la Tierra es redonda y el agua se congela a los 0 grados centígrados. Para el resto, pongamos pienso con Carlos Vera.
Qué placer es volver a conversar con Carlos Vera después de 2 semanas, porque la semana pasada le dimos libre para que descansara un poquito. ¿Qué haces, Carlitos? Bienvenido.
Bueno, buen día, Mariano.
¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo andas, María Eugenia?
Contenta de escucharte.
Bueno, igualmente yo, ¿no? A pesar de que yo los escucho por radio, yo me pongo contento un rato todos los días.
Muy bien, me parece genial que nos acompañes.
Pero qué lindo que interactuemos entre los tres, bueno, y César cuando esté de
radio. Se va a sumar la semana que viene.
En esta primera columna de abril, Carlos, vas a iniciar un ciclo, que es...
Exacto.
Que es sobre la expansión de la humanidad en el espacio. La duda mía es, ¿lo vas a enfocar solo en hechos del año 2023 o es más de los últimos tiempos y de los próximos años?
Bueno, excelente pregunta para arrancar la columna.
Excelente, periodista.
Vamos a encarar todo el tema de la expansión espacial, pero no va a dar pie... ¿Ah? Lo que está previsto para el año 2023. Precisamente ese es el concepto de este ciclo, ¿no? Es decir, es retomar la idea que estábamos llevando adelante de cuáles son los impactos que se esperan en la ciencia para el 2023, ¿ah? Y a partir de ahí ver, en este caso, hacia atrás, para poder comprender... Bien, bien. ¿Por qué llegamos hasta ahora, a donde estamos ahora? Y hacia adelante, que sin ninguna duda va a ser la proyección, una de las proyecciones más importantes de lo que ocurra este año.
Bien, por ejemplo, entonces, antes de que te metas en tema y para aclarar que tampoco vas a hacer mucha futurología, la misión Artemis 2, que va a llevar otra vez a los seres humanos a la Luna en noviembre de 2024, queda fuera de esto. Salvo que nos cuentes algún preparativo.
Hasta el año que viene no va a haber ningún adelanto específico sobre las misiones Artemis, que son tres. Uh-huh. Sin embargo, las vamos a conversar en uno de este ciclo, en una de las columnas, las vamos a conversar porque cambió radicalmente el concepto de por qué vamos a la Luna.
Muy bien.
Y entonces, buenísimo. Y por qué vamos a reconquistar, entre comillas, la Luna. Entonces yo creo que...
Y nos vas a tener que explicar, Carlitos, vos, como si fueras un vocero de la NASA, nos vas a tener que explicar por qué en esta misión a la que se le da tanta pompa, no vamos a pisar la Luna. Está todo bien, pero van a ir 4 astronautas, entre ellos una mujer, un hombre afrodescendiente, todo divino, lo presentaron ayer todo, pero vamos a estar alrededor de la Luna y no la van a pisar. ¿Eso lo vas a explicar también, puede ser?
Sí, claro. Eso va a ocurrir en la misión, solamente con la misión Artemis 2.
Con la 2, sí, con la del año que viene.
La tercera sí va a ser, además de ser tripulada, va a tener una característica muy especial. Van a ir 11 astronautas, eso es lo que está pensando la NASA para el 2025. 11 astronautas, algunos de ellos van a quedar en una nave orbital alrededor de Luna, y otro, igual que lo que ocurrió en el Apolo 11, lo que van a hacer es descender en Luna y estar varios días, no un día o 2 días, digamos, en términos de tiempo.
Sí, fascinante.
Sino que van a estar varios días. Pero eso es el proyecto total de la misión Artemisa y vamos a desarrollarla entera el día ese de la columna, Mariano, de la columna sobre la misión Artemisa y la reconquista de la Luna, los objetivos y cómo se van a ir dando. NASA intenta siempre, NASA en este caso, ¿verdad?
Sí.
Intenta siempre mantener el cronograma, pero los cronogramas dependen de muchas cosas, ¿no? Entre ellas... de la contribución que el Estado estadounidense, que el presupuesto para el espacio, la ley de presupuesto, digámoslo así, le asigne para poder llevar adelante estas misiones. En 2025 ya va a haber otro gobierno.
Qué increíble, ¿no? Perdón que te corte, Carlos, pero me parece increíble hablar de la ley de los presupuestos de gobierno y decir presupuesto para el espacio. Qué lejos que estamos de toda esa realidad. Es increíble.
Sí, claro.
Porque realmente existe esta fragmentación del presupuesto para la ciencia, para la innovación y para el espacio. Pero
existe.
Suena increíble desde este rinconcito de acá.
Ya, y sí, lo que ocurre es que, bueno, ahora en la columna vamos a ver por qué ocurre esto, ¿no? Bien. Es decir, qué es lo que queremos hacer, pero también hay que decir que como vamos a tener, o Estados Unidos va a tener nuevo gobierno, entonces por ahí cambian las prioridades y las leyes del presupuesto de Estados Unidos no enfocan solamente en eso. Por eso la NASA está haciendo, y esto ya es parte, si se quiere, de la columna de hoy, ya está haciendo asociaciones con privados, ¿tá? Proyectos públicos privados, como en Uruguay, ¿tá?
Sí.
Pensando en que los presupuestos no necesariamente van a tener la prioridad del espacio dentro de unos años. Y por lo tanto, los privados empiezan, como particularmente Elon Musk o Joe Bezos, que ahora también le vamos a dedicar una columna a ellos, que esos presupuestos sean reforzados o sean conducidos por empresas privadas, precisamente, ¿no? Pero por ahí va a estar el gran cambio de la visión que en el futuro va a tener la humanidad sobre las misiones espaciales. Esto ocurre en NASA, ¿eh? No está ocurriendo ni en la Agencia Europea Espacial, que sigue siendo financiada por los gobiernos, y mucho menos en China, particularmente, que también está muy interesado en el espacio, y particularmente en la Luna, donde también es un programa del gobierno.
Te abro un paréntesis, ¿sí? Carlos.
Sí, claro.
Por más que estamos muy lejos acá en Uruguay, recordemos que el Poder Ejecutivo envió a fines del año pasado un proyecto de ley al Parlamento que también busca fomentar la participación del sector privado en actividades espaciales. Y ya el gobierno informó que está decidido a crear justamente, ¿no?, un espacio dentro de Presidencia, ¿no? O sea, con el objetivo de impulsar ese desarrollo del sector, el gobierno creará una agencia dentro de Presidencia de la República en la Torre Ejecutiva que actuará con autonomía técnica y va a funcionar como un órgano desconcentrado dedicado a la investigación espacial.
Sí, correcto. Eso,
una agencia espacial uruguaya.
Mirá vos.
Sí.
Sí, e incluso ese proyecto tiene pensado construir una pequeña base espacial, ¿sí?
Sí, exacto.
Por supuesto, seguramente sea para ofrecerla también internacionalmente, ¿no? Mm. Es decir, que de esa base espacial, tipo el Cabo Kennedy, ¿no? Es decir, la base de la NASA, no de ese tamaño, ¿no? Pero un incipiente base para poder lanzar y hacer pruebas de cohetería en Uruguay, etcétera, etcétera. Pero eso también lo vamos a tratar en una columna que se llama el desarrollo espacial uruguayo. ¿Está?
Bien.
Está perfecto porque estamos mostrándole ahora a nuestros oyentes cuál va a ser, y con algunas cosas más, nuestra hoja de ruta.
Todo el menú.
El menú, exacto. Lo que pasa es que no es un menú accesible, es decir, no es tocar una tecla y entonces entrar en esa página del menú y verla ya.
Claro.
Tenemos que hacer transitar todas estas columnas que vamos a hacer,
bien,
¿no? Bueno, y el tema de la expansión espacial lo tenemos que poner en encuadre, ¿tá? Ese va, a ver, en nuestras cabezas, pues estamos hablándole a nuestros oyentes. Va desde la ficción, cuando uno habla expansión espacial, ¿tá?, pasa por la vida extraterrestre y termina en todas las tecnologías que en la realidad se derraman hacia la sociedad gracias al desarrollo espacial. Así, en ese gran panorama, fíjate todo lo que hay metido, fíjense en todo lo que hay metido. Hay metido ficción, que vamos a intentar sacarlo,
sí,
del ámbito de la ficción y del misterio, digamos. Hay el concepto de la vida extraterrestre y además hay extraterrestre. ¿Por qué está ese concepto metido en este conjunto de columnas? Porque si nosotros vamos a otro planeta, en ese planeta nosotros somos extras, somos alienígenas.
Claro.
Y ese concepto es un concepto que se empieza a difundir, se empieza a establecer solamente por el momento en este sistema planetario donde estamos, en el sistema solar, donde nosotros mismos somos extraterrestres, aclaremos que lo pongo entre comillas, ¿no?
Sí, o sea, el día que pisemos Marte vamos a ser extramarcianos, digamos.
Claro, vamos a ser extramarcianos. Uh-huh. Y el día que pisemos la luna también, vamos a ser extralunáticos, aunque hay mucha gente quizás en la Tierra que ya vive lunáticamente, pero bueno. Pero esto abarca muchas cosas, ¿no? Bien, creo que una de las cosas importantes va a ser cómo toda esa tecnología, que es cara, que muchos de nuestros oyentes y mucha gente en el mundo la ve como superflua, porque hay prioridades en el mundo donde se debería de gastar ese dinero para mejorar el situaciones críticas de vida, ¿tá? Bueno, entonces, como toda esa tecnología también crea tecnología o derrama tecnología que va hacia nuestra sociedad. Solamente por decir algo hoy, porque de esto también vamos a hablar en una columna específica. Los CTI son un fruto directo, digamos, una consecuencia directa de la tecnología espacial. ¿Por qué? Porque cada vez que sale un astronauta desde la Tierra, hay que controlarlo completamente, hay que monitorearlo completamente, desde su ritmo cardíaco, su presión arterial, claro, en forma permanente, hasta sus otros síntomas, digamos, biológicos, que pueden alterar el funcionamiento de la persona, por ejemplo, si está orinando bien, por decir algo bien concreto,
sí,
¿verdad?
Lo básico.
Todo lo básico, como es un CTI, que monitorea lo básico, porque en ese momento la vida está comprometida. Bueno, toda la tecnología CTI fue una tecnología que se desarrolló dentro de la tecnología espacial y se derramó hacia la ciencia médica en todas nuestras clínicas. Capaz que mucha gente no sabe ese origen, como otros que vamos a explicar, pero no sabe ese origen de un CTI y lo bien que hizo a la humanidad ese tipo de tecnología derramada. Si todo eso hay que verlo. ¿Tá? Bien, ¿qué sabemos hacer? Esa es la segunda pregunta. Perdón, porque no quiero saltearme temas.
A ver.
Primero es, ¿por qué hay interés? ¿Tá? ¿Por qué hay interés en esto de la expansión espacial y se convierte también en un interés científico intenso? Primero, hay un interés...
¿Es solo curiosidad o no?
Claro, esa por ahí viene. Hay un interés científico auténtico que consiste en saber más.
¿Hay algo genuino de eso? Sí.
Sí, hay. Por supuesto que hay científicos que están... relacionándose con tres temas a partir de la expansión espacial. Primero, el espacio. Conocer en dónde estamos. A ver, imagínate que vos seas un pez inteligente y en realidad no te limites a pensar qué es lo que hay alrededor tuyo, sino que quieras conocer todo el mar. Para tomar decisiones.
Perfecto.
Capaz que para pasarse a un lugar donde haya temperaturas de agua mejores. Estoy pensando en el pez, ¿no?
Claro, siempre entonces, está ahí la meta de mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos,
claro,
digamos, ¿no?
Sí. Y conocer el entorno donde estás.
Sí.
Entonces, el espacio es un interés, el conocer el espacio es un interés auténtico de la ciencia dentro de lo que subyace en la expansión espacial, ¿no? Luego, el origen de la vida. Luego, la vida en sí mismo. ¿Por qué en la Tierra y no en otro lado? O si es en otro lado, ¿es como la que conocemos en la Tierra?
Sí, esa es una de las grandes preguntas, ¿no? A mí me carcome esa pregunta siempre. ¿Por qué tenemos coronita? ¿Qué? ¿Solo nosotros vivimos solo en la Tierra? ¿Justo tanta suerte tuvimos? ¿Por qué?
Bueno, esa pregunta que vos te haces, y ya casi como quien dice, ya dimos, estamos dando el menú, es completamente otra columna. ¿Sí?
Bien, bien.
La vida extraterrestre o la vida en el espacio. Bien, ¿qué otros intereses hay? Bueno, intereses militares sin duda, ¿Ah? Eso está claro, conquistar el espacio cercano para tener supremacía militar.
Poner la patita ahí.
Poner la pata, exacto. Hay interés comercial. ¿En qué sentido? En que privados empiecen a producir naves que salgan del planeta.
Elon Musk.
Claro, Elon Musk, Joe Bezos, ¿tá? De Amazon.
Jeff Bezos, perdón por la corrección, Carlitos.
Sí, Jeff, sí, ¿no? Sí, correcto, disculpen. Eso es por poner en las notaciones JBX.
Ah, claro, JBX. Puede ser Juan también.
Sí, también Juan, John. Bueno, pero lo correcto es lo que tú dijiste. También, entonces, intereses comerciales para el desarrollo de la infraestructura. Y también para la industria metalúrgica. ¿Y esto qué significa? Bueno, hace poco tuvimos un gran hito en el dominio, entre comillas, aunque sean pañales, del espacio cercano. Fuimos hasta un sistema de asteroide que se llama Didymo y Dimorphos, es decir, el asteroide central y su luna. Sí. Fuimos hasta allí y golpeamos uno de ellos para hacerlo cambiar de ruta, para hacerlo cambiar de trayectoria. Lo hicimos. Ya la tecnología espacial humana permite modificar el espacio cercano en algo tremendamente pequeño. Fue casi como pegarle con una aguja a un mosquito en el aire. Y esa tecnología la poseemos. Por lo tanto, también poseemos la posibilidad ahora de buscar asteroides que sean completamente metálicos, es decir, hierro puro, ¿no? Oro puro, ¿sí? Que están igual que en la Tierra, que lo que ocurre en la Tierra, ocurrieron también en el espacio y se desprendieron de sus planetas de origen y están volando como una motita de polvo en el espacio, y que ahora podemos capturar su trayectoria e intentar ponerlos de lunas de la Tierra en forma permanente. ¿Para qué? Para tenerlos cerquita en la órbita terrestre y poder ir, volver sacando minerales y trayendo a la Tierra.
Bien.
Hay ese interés específico.
Hay una pequeña luna artificial que China construyó para realizar experimentos hace un par de años, ¿no? Hace un año por ahí.
Exacto. Exactamente, hace dos años, exactamente. Son las noticias que quedaron escondidas detrás de todo el movimiento por el COVID.
Ajá, exacto. ¿Ah?
Que fueron quedando escondidas. Hay muchas de ellas que, sobre todo en el aspecto espacial, las vamos a ir descubriendo en este ciclo. Y hay también un interés legítimo, y lo de legítimo también lo pongo entre comillas, de el explorador, de la conquista. En eso que tú decías hace un ratito, Mariano, en ser el primero.
Exacto.
Porque para la humanidad, y para cómo pensamos en la humanidad, y cómo fuimos de alguna manera inducidos en el pensamiento, ser el primero da derechos, que se llaman derechos del conquistador.
¿Y a nivel espacial rige también eso? ¿Sí?
Pero ¿quién la pone la ley espacial? Esa es la pregunta. Ajá. Lo que tú acabas de decir, Mariano, es la pregunta. ¿Podemos exportar a otro planeta la forma humana de vida?
Lo que hacemos en la Tierra, las leyes estas. Sí, ahí va.
Claro, las leyes que nos damos, cómo vamos a... Bueno, cuando hubo conquista de América, funcionó de esa manera. Cuando hubo conquista de los polos, de la Antártida y del Polo Norte, funcionó de esa manera. ¿Vamos a exportar ese derecho a ser el primero como derecho de conquista mundial? Lo más probable es que de conquista planetaria, lo más probable es que sí, visto desde ahora. Todo eso es el interés que hay, ¿sí? ¿Qué es lo que aún no sabemos hacer muy bien? Bueno, no es nada fácil salir del campo gravitacional de la Tierra. Es decir, cada vez que un cohete tiene que impulsar una nave espacial para salir de la atmósfera terrestre, se gasta muchísimo combustible. Aunque este combustible no es, y lo digo específicamente, no es petróleo ni derivados del petróleo, es agua, pero electrolíticamente separada, es decir, el agua es H2O, pero se puede separar en hidrógeno y en oxígeno, para que cuando se vuelva a formar agua, que es el gran vapor de agua, la gran nube que nosotros vemos cuando una nave sale. En realidad todo eso no es humo de quemar combustible, eso es la reformación del agua separada en hidrógeno y oxígeno, que mediante los mecanismos de los motores, para impulsarse, genera energía en la unión entre el hidrógeno y el oxígeno y forma vapor de agua. Es decir, no es contaminante. Claro. El combustible lo tenemos allí, pero lo que es caro es separar hidrógeno y oxígeno. Uh-huh. Es decir, toda la industria espacial está rodeada de el costo. Y la segunda cosa que no es fácil y que no la sabemos hacer en realidad todavía es sostener la vida humana en el espacio.
¿Cuánto tiempo puede estar una persona en el espacio? ¿Está cuantificado? Porque vos dices que una de las próximas misiones en unos años es que pasen algunos días.
Sí, sí, sí. A ver, las misiones en gravedad cero o microgravedad, esos experimentos se llevaron a cabo en la Estación Espacial Internacional, la que ahora ya está casi en el fin de su vida, que está a 500 kilómetros encima, por encima de la superficie terrestre, donde ya no hay gravedad, o la gravedad es muy tan pequeña que está, y la estadía de los astronautas durante meses, sobre todo algunos que han estado mucho tiempo, hasta han quedado por algunas razones, sobre todo de infraestructura, de irlos a buscar y la facilidad para hacerlo, han quedado hasta casi un año. Bueno, ahí todo el sistema de biología humana empieza a modificarse. ¿Por qué? Pues es muy simple. Nosotros somos un sistema de vida que nos hemos adaptado a vivir en la Tierra. Uh-huh. Nosotros, para vivir, incluso la forma de nuestro cuerpo y cómo funciona nuestro cuerpo, es en condición o está condicionado por la gravedad terrestre.
Sí, es lo que conocemos, ¿no?
Claro, no, lo que nosotros conocemos y cómo la naturaleza nos fue formando.
Nos preparó, exacto.
Claro, nos fue formando, nos preparó para vivir en un campo gravitacional que es de tanto, 10 metros por segundo al cuadrado, no importa, eso es un valor, aproximadamente ese valor, pero para que el estómago no estuviera en la cabeza, porque todas las cosas caen, entonces van desde la garganta hacia el estómago. Uh-huh. Ahí eso es caída libre, bueno, un poquito ayudado ahí, cuando pasa por el esófago con unas onditas que lo van ayudando a bajar, pero por ahí podemos vomitar también, quiere decir que podemos sacar hacia arriba. Incluso, por donde son las excretas, son por la parte más baja del cuerpo, porque la gravedad funciona en esa dirección. Ahora, vivir en un sistema no gravitacional, es decir, donde la gravedad es cero o microgravedad, eso modifica, por la adaptación, el formato de vida. Entonces sí hay un tiempo, la morfología de la vida, donde hay cosas que pueden no funcionar como estaban previstas en la constitución del ser humano. Y eso conduce a que sí hay un máximo de tiempo. Sí hay un máximo de tiempo. Y ese es el problema crítico para la conquista de Marte.
Mira.
Porque entre la ida y la vuelta solo se van casi 2 años. Entre ida y vuelta, gravedad cero. Y viviendo allá con una gravedad distinta, la décima parte de la gravedad terrestre, es vivir casi en un estado de no gravedad. Con lo cual, la morfología humana también va a cambiar.
¿Esa cuándo sale? ¿La misión a Marte cuándo es que sale?
Bueno, la misión a Marte no, ahora está prevista para el 2030. Hay allí...
Pero, perdón, ¿está previsto llegar en 2030 a Marte o salir en 2030?
No. Salir, es decir, no, llegar. Es una misión que dura un año, ¿no? Son entre 8 y 9 meses de ida. Entonces, en ese año se puede llegar, salir y llegar, digamos, ¿no? Uh-huh. Tripulada estamos hablando, ¿no? Sí. Tripulada. Bien, entonces, esto es, bueno, respondiendo al sostener la vida en el planeta, en el universo. ¿Sí? Tampoco engendrar la vida y reproducirla, no sabemos cómo ocurre. tampoco de eso se ha hecho ningún experimento en la Estación Espacial Internacional. No se han engendrado niños, bebés, no se han engendrado
fetos
allá. Claro. Pues ese es un tema que también lo vamos a hablar, que es el tema de cómo hacer la reproducción. Es decir, ¿existe, es posible hacer sexo en el espacio? También lo vamos a hablar. Porque es la vida humana, ¿no? Es decir, no es posible sino neutralizando ciertos comportamientos humanos que el sexo no sea un tema que también influye en esto de la expansión espacial. Porque además es un equilibrador, de los sistemas de segregación de hormonas en el cuerpo, que son útiles para otra cantidad de aspectos.
Ni te digo cuando lleguemos al día en que haya gente que quiera parir en otro planeta, ¿no?
Sí, es un tema.
¿Podrá nacer en otro planeta algún día?
Bueno primero hay que ver si se puede conservar un embarazo.
Claro, por eso. Sí, pero les voy a contar para que vean de que eso está siendo caminando. En Estados Unidos se ha concedido una patente de invención, que son las que después van a ser, son aparatos tecnológicos, invenciones, que responden a un problema. Este aparato que les voy a contar ahora, ¿a qué problema responden? Precisamente a eso, a los partos en gravedad cero. ¿Qué se hace? Se centrifuga a la madre.
¿Sí, qué?
¿Escucharon lo que dije? Se centrifuga a la madre. Es decir, el aparato consiste en una camilla donde va la madre que está a punto de parir, con un eje, esa camilla gira respecto a un eje que está detrás de la cabeza de la madre, y entonces...
¿Como que lo escupe?
Claro, como que al empezar a girar a una velocidad que está prevista...
Ay,
no
pobre
es,
mujer, es con contracciones le arrancan a girar, mamá.
Claro, entonces... Pero obvio, esta es una solución y parece muy grosera. Obviamente van a aparecer otro tipo de soluciones que obviamente se van a centrar en el propio esfuerzo de la madre, como lo es hoy también, ¿verdad? Que son los pujos de parto. Bueno, hay que ver cómo eso se va a diseñar para una sustentación de la vida en la expansión espacial, en la expansión espacial. ¿Y qué es lo que sabemos, y ya redondeando hoy, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que sabemos hacer en todo esto? Bueno, lo primero que sabemos hacer es, con todas esas dificultades, escapar de la gravedad terrestre, repito, a un costo muy alto con respecto al combustible, ¿no? Podemos escapar, está demostrado que podemos irnos al espacio. Lo segundo es saber manejar las ondas de radios y las ondas electromagnéticas, que son las que llevan las señales que después la nave, a una cierta distancia, no importa, 500 kilómetros de altura o a miles de millones de kilómetros de distancia, reciben la información de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Eso se manda por ondas, que son como la onda de radio, que es el tipo de onda que nuestros oyentes... les permite escuchar a partir de la emisión de esto mismo que estamos hablando desde una antena de la radio universal y que son también ondas electromagnéticas. ¿Qué otra cosa sabemos? Que hemos dominado las ecuaciones de Newton. Fíjate que nos las enseñan en liceo. Todo el mundo...
Y ya las olvidamos, Carlito, también te puedo decir, ¿eh? Ya las olvidamos,
claro,
también.
Por supuesto. No, y todo el mundo sufre con eso cuando te pone un ejercicio. Pero... los ejercicios de la ecuación de las ecuaciones de Newton son los que se utilizan en NASA, no los que nos enseñan o lo que enseñamos en secundaria o en la universidad, sino un poco más complicados, pero basado en lo mismo, para describir las trayectorias para ir hasta un lugar en el espacio, porque el espacio se está moviendo todo, no hay nada estático. Y cuando uno dice voy a lanzar algo, una piedra, a un objeto, con una onda, un objeto, es porque el objeto está quieto y entonces yo hago puntería en el objeto. Pero si el objeto estuviera volando, ya no es tan fácil hacer impacto. Porque se requiere conocer qué trayectoria va a llevar el objeto y qué trayectoria va a llevar el objeto que yo le lanzo. Sí. Y eso es una complejidad, pero lo sabemos hacer perfectamente. ¿Y qué otra cosa sabemos hacer? Bueno, hemos descubierto a partir de Albert Einstein a principios del siglo pasado, ya por 1905, los paneles fotovoltaicos, son los que utilizamos hoy en nuestras casas, que hacen que las luces se prendan automáticamente.
Ah, claro.
Sí. Exacto. ¿Ah? Esos son los paneles fotovoltaicos, que también se utilizan en las casas como grandes paneles para acumular energía y independizarse de la energía eléctrica que viene por la red.
Esos son los paneles solares, decís, digamos, lo que se le dice paneles solares.
Solares, exactamente. Y esa es la fuente de energía con que se traslada y, hace, y está funcionando toda la parte electrónica de una nave espacial. Todo eso lo que permitió fue la telemetría. La telemetría es precisamente mandarle una orden desde tierra a través de una antena hasta la nave que está viajando para decirle qué trayectoria tiene que seguir, en qué posición tiene que estar, para recibir los datos vitales de los astronautas que van ahí adentro. Y todavía hemos podido superar algo más, el retardo de esa información, porque no es instantánea. Esa información nos llega a nosotros, por ejemplo, si estuviéramos en la Luna, a 3 segundos. Eso significa que yo mando algo ahora, llega a la Luna y la Luna la rebota, ¿ah? Y a los 3 segundos tengo lo que yo mismo mandé. Eso es prácticamente a tiempo real. Sí. Pero cuando vas a Marte, el retraso es de 22 minutos. Ah. Vos le mandás a la nave una orden y la nave la recibe 22 minutos después para que haga algo.
Y la si previsión allá, es constante.
Claro. Y si allá está ocurriendo algo con un astronauta, ¿tá? Que esté allá y que esté orbitando Marte y que en ese momento tenga una taquicardia y señal viene, entonces llega 22 minutos después. Por lo tanto, eso hay que resolverlo también. Es decir, la acción de la taquicardia de ese astronauta tiene que ser resuelta en el mismo instante. Así que tiene claro, que haber...
No puede esperar 22 minutos, exacto.
¿Está? ¿Se entiende todo lo que voy diciendo,
sí,
verdad?
Sí, obvio.
¿Viste cuál es? ¿Vieron? Espero que los oyentes hayan seguido un poco esta columna, porque ese es el entorno de lo que vamos a conversar. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es separarlo por partes para poderlo entender de una manera más específica. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer el próximo miércoles es, ¿qué? Es decir, lo primero es lo primero, eso es una es un principio de investigación científica, ¿tá? No se puede poner en segundo lugar algo que tiene que ser primero para poder entender lo segundo, ¿sí? Así que lo primero es lo primero. ¿Qué pregunta nos vamos a hacer? ¿Qué es el espacio?
Bien, vamos desde el principio. Genial, desde igual la primera fue esta, la vamos a estar colgando en la web en un rato, y como la verdad, como primer plato, estupendo y muy prometedor. Vamos a recordarle a la gente que serán, esto va a ser un ciclo de 6 columnas sobre la expansión de la humanidad en el espacio. Hoy fue la primera, quedan 5 más. Por supuesto que vamos a tener muchas preguntas y esperemos llegar a todas las respuestas. Divino, Carlito. ¿Sabés que en un momento, cuando vos hablabas, acá Martín Terra busca imágenes como un sabueso para ilustrar tu columna en Universal TV? Y aparecía aparecía el Perseverance. El Perseverancia.
Sí, el Perseverance.
Sí, ahí allá, el Perseverance, ¿no? Sí, en Marte.
Sí. En la tercera columna vamos a ver todo lo que está ocurriendo en cada uno de los planetas. Vamos a tomar el Sol, que no es un planeta, es una estrella, sí. Pero después vamos a ir viendo qué es lo que ocurre, qué está ocurriendo ahora en Mercurio, que no le damos mucha pelota para ese lado, qué es lo que está ocurriendo en Venus, qué es lo que está ocurriendo en Luna, obviamente, la importancia, qué es lo que está ocurriendo en Marte. Y ahí vamos a hablar de precisamente el Perseverance, que es un que está allí estudiando el suelo marciano y detectando en qué lugares hay agua, sobre todo subterránea, para poder hacer allí el amartizaje de una posible misión tripulada, y sobre todo saber cuánta agua hay. Vamos a ver que habiendo agua, de la misma manera que en la Tierra
puede haber
se separa, claro, primero, puede haber vida o puede sostenerse la vida, y segundo, es el combustible para poder irse de ahí.
Exacto.
Notable, Carlos. Puede separar el hidrógeno del oxígeno y hacer lo mismo que hacemos en Tierra.
Muy bueno, Carlitos. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos en 7 días. Gracias.
Perfecto. Saludos a los oyentes.
Que pase bien. Gracias.